Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Redimidos y salvos, hermanos, para alabar y bendecir el glorioso nombre de nuestro Señor. Mientras nuestros niños y nuestros jóvenes salen, hermanos, pedirle por favor que me acompañen al libro, al Evangelio según San Mateo. Y cuando hablamos de Mateo, ¿verdad? Y hablamos del Evangelio de Mateo, hay algo que rápido viene a nuestras mentes, y es el Evangelio del Reino de los Cielos. Porque todo el Evangelio, según San Mateo, está lleno y está saturado de aquello que tiene que ver con el Reino de los Cielos. Y todo apunta a que hay un Reino de los Cielos, pero todo reino tiene un rey. Así que este Evangelio nos habla acerca de Jesucristo, de nuestro Salvador, pero nos habla de Él como Rey, el León de la tribu de Jehová, de Judá, el que ha vencido, el que es el Rey nuestro, el que reina sobre esta tierra y reina sobre nuestras vidas. El Evangelio según San Mateo no habla de Mateo, habla de aquel que conquistó el corazón de este evangelista y de este apóstol. Habla de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, y si pudieran acompañarme a Mateo, el capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Y el versículo 11. Y miren lo que dice, respondiendo Jesús, dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, está haciendo una diferencia, mis hermanos. Mas a ellos no les es dado. Y usted dirá, el hermano, el Señor está haciendo una acepción aquí. ¿Para quiénes, hermanos, les es dado conocer la revelación, el misterio de los reinos de los cielos? El misterio del reino de los cielos es para aquellos, hermanos, que son sus discípulos, que son sus seguidores, aquellos que le siguen a donde quiera que Él va. ¿Qué pasaba con las multitudes? Porque ese otro grupo eran las multitudes. ¿Qué pasaba con las multitudes? Ellos venían a Jesús, pero regresaban a sus casas, regresaban a sus labores, regresaban a su vida, regresaban a su rutina, regresaban a hacer sus cosas diarias. Venían y eran sanados, hermanos. Venían y eran alimentados, mis hermanos. Pero de la misma forma, así venían y así se iban. ¿Y regresaban a qué? A lo suyo. ¿A dónde regresaban? Al reino de la tierra. Pero aquellos, hermanos, aquellos discípulos que le seguían a donde quiera que Él iba, aquellos permanecieron con Él. Y aquellos dicen que lo dejaron todo. Ellos mismos decían, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Y Él mismo les dijo, en la tierra lo que habían de recibir, pero la vida eterna. ¿Ustedes ven qué cosa tan preciosa? Hay dos reinos, y cada reino tiene su rey. ¿A cuál de ellos nosotros hemos de servir? ¿Entraremos y saldremos o permaneceremos siguiendo aquel que es el rey? Que es rey sobre los cielos, pero el rey sobre la tierra. Y yo les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Quién ha oído hablar acerca del reino de los cielos? Porque a mí desde mi pequeña me decían, tú vas a ir al cielo, o tú quieres ir al cielo, o por lo que tú hagas vas a ir al cielo. Y yo decía, yo quiero ir al cielo, pero yo quiero saber lo que es el cielo, porque yo quiero saber para dónde van, para dónde voy. Y entonces no podemos decir, sí, yo quiero ir al cielo. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? El reino de los cielos es uno que se ha acercado. el reino de los cielos se ha acercado. Y yo puedo querer ir, pero si Él no se ha acercado, ¿cómo? Entonces, miren lo que dice esta parábola, en el capítulo 13 precisamente, y en el versículo 44. Para aquellos que se preguntan, hermanos, para aquellos que se cuestionan, ¿cómo será el reino de los cielos? ¿Para dónde yo he de ir? Porque yo quiero ir al reino de los cielos. Pero mire lo que dice esta parábola en el capítulo 13 de San Mateo y en el versículo 44. Y si usted lee Mateo, usted va a ver que todo está saturado y todo está lleno y todo surge, ¿verdad?, del tema del reino de los cielos. Pero cuando lee, va a encontrar 10 parábolas, hermano. 10 parábolas que hablan del reino de los cielos en Mateo. Y miren lo que continuamente dicen. Usted luego lo puede leer, pero yo le voy a leer aquí en el versículo 44. Además, porque viene diciendo anteriormente cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a... Y si usted lee las parábolas anteriores referentes al reino de los cielos, va a ver que dice, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a. Y aquí dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. A un tesoro escondido. En un campo. Y cuando hablamos de campo, mis hermanos, ¿de qué hablamos? De la tierra. El campo es el mundo, es la tierra, y ahí hay un tesoro que está escondido. Y yo le pregunto a mis hermanos, ¿dónde está este tesoro? En vasijas de barro. Y esas vasijas de barro son tierra. Ese tesoro está escondido, hermano, en nosotros que somos tierra. Pero ese tesoro no somos nosotros, ese tesoro es Él. Pero para Dios, para el Padre, aquellos que tienen al Hijo, ¿sabe cómo son su especial tesoro? No por causa nuestra, mis hermanos, no por causa de esta tierra, sino por causa del tesoro. Aleluya, gloria al nombre de mi Señor, por causa del tesoro que hay dentro de esta vasija, dentro de esta tierra, mis hermanos, por causa de ellos. Es que somos entonces tesoro para Él, porque Él no mira la vasija, mis hermanos, sino que mira el tesoro que hay dentro de esa vasija. Y en este campo dice que hay un tesoro escondido, mis hermanos. Habrá, se podrá usted ver como un campo, como una vasija. Hermanos, y aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hay un tesoro escondido en nosotros, mi hermano. Ahí dentro de nosotros está el tesoro. Y dice, el cual un hombre halla. Y dice, y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va. ¿Se acuerdan del joven rico? Que se fue triste. Esta palabra puede ser muy triste para aquellos que tienen muchos tesoros en la tierra. Esta palabra puede ser muy triste, hermano, para aquellos que tienen tesoros en la tierra y que tienen muchos tesoros, porque este hombre fue y vendió todo, mis hermanos, todo lo que tenía. Dice, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nosotros somos ese campo, mis hermanos. Nosotros somos esa tierra. Y el Padre dio todo lo que tenía. Dio a su Hijo para comprar este campo, para comprar esta tierra. Usted sabe lo que significa eso, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vender todo lo que tenemos? A dejar todo lo que tenemos para seguir a uno. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos podemos decir, este tesoro es tan valioso? Tiene tanto valor que todo lo que tengo todo lo que tengo, yo lo dejo, yo lo vendo, porque yo quiero ese tesoro. ¿Cuánto, hermano? La iglesia del Señor puede decir, yo todo lo que tengo, lo puedo dejar y voy a ganar porque voy a tener el tesoro. Hermano, ¿cuánto podemos decir, nada me ata a esta tierra, nada importa, nada es suficiente para comprar este tesoro tan grande que es Cristo Jesús? Yo no quiero aferrarme, yo no quiero agarrarme, yo no quiero confiar en nada que no sea en el tesoro que es Cristo Jesús. Aquellos que están dispuestos, porque ya el Padre dio ese tesoro, mis hermanos, ya el Padre dio todo lo que tenía y dio al Hijo por nosotros. Eso quiere decir algo, mis hermanos. En este Evangelio quiere decir algo y en la palabra quiere decir algo, y es que nosotros hemos sido comprados al precio más alto jamás pagado. Y no me puedo cansar de decirlo, jamás nadie podrá pagar el precio que pagó el Padre, que fue al Hijo, que fue dar al Hijo por nosotros. Y si Él nos compró, entonces tenemos dueño. Y si Él nos compró, hermanos, entonces nosotros tenemos Rey. Nosotros tenemos Rey. Y si esta tierra tiene Rey, entonces esta tierra necesita, es una necesidad del súbdito, seguir a quién, a su Rey. Hemos sido comprados, hermanos, para que Él reine sobre nuestras vidas. Y precisamente Mateo, ese evangelio, léalo para que vea que todo habla acerca del Rey. Cuando usted comienza en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, habla de la genealogía. Es lo primero que se encuentra en el evangelio según San Mateo, la genealogía. ¿Y sabe lo que dice esa genealogía? Hijo de David. Hijo de David. Versículo 1, capítulo 1. Hijo de David. ¿Y quién era David? Aquel rey, conforme al corazón de Dios. Aquel que danzaba de forma tal, mis hermanos, que no le importaba verse humillado delante de nadie, porque él estaba humillado delante de la presencia del Altísimo. Porque tenemos Rey, mis hermanos. Porque tenemos Rey, y delante de Él, mis hermanos, no importa cómo nos vean los demás, yo necesito saber cómo me ve Él. Aleluya. Y en ese versículo, ahí rápido, empieza, como abre ese evangelio, es precisamente hablando de que Él es Rey. Pero ¿cómo termina el evangelio? ¿Cómo termina en el capítulo 28? Si usted lo puede ver más adelante, decía, toda potestad me es dada. ¿Dónde? En los cielos, pero ¿dónde también? En la tierra. Así que nosotros proclamemos en esta tierra, siendo nosotros tierra y viviendo en este mundo, proclamemos o no proclamemos que Él es Rey, Él es Rey. Porque Él no depende de lo que yo diga, ni de lo que piense, ni de lo que sienta. Él es Rey, porque Él nació Rey por derecho propio. A Él nadie le dio el título, mis hermanos. A nadie le impuso un título, ni se lo dieron, ni lo compró. Él nació siendo Rey, porque Él es Señor de los cielos y de la tierra y de todo lo que se mueve. Él es el Rey. Rey, hermanos. Y ahí lo dice, toda potestad. Termina diciendo, luego de haber resucitado, mis hermanos. Pero yo quiero que ustedes vean este pasaje. Un momento, el capítulo 28 de Mateo, y volvemos al comienzo de Mateo en un momento. En el versículo 16, mire lo que dice, 28, 16, y estamos en Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Los 11, hermanos, los 11 discípulos, aquellos que habían caminado con Él, aquellos que luego llamados apóstoles, mis hermanos, aquellos cuando le vieron, le adoraron. ¿A quién se adora? Al Rey. Pero mire lo que dice ese mismo versículo. Hay dos cosas que no pueden ser combinadas, que parece que no pueden ir juntas, no van de la mano. ¿Cómo tú adoras Y dice más adelante, pero algunos dudaban. ¿Cómo uno adorar dudando? ¿Cómo dudar? ¿Por qué dudamos, hermano? ¿Por qué dudamos? Porque no hemos sido alumbrados, porque no nos ha resplandecido, porque no se nos ha revelado. Por eso es la duda, porque no sabemos. Pero dice que a nosotros nos es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y todo reino tiene un rey, así que estamos hablando de rey, de ese reino. Y dice, pero algunos dudaban. Usted ve que triste. Pero lo maravilloso de todo esto es, y Jesús se acercó. Usted ve cómo el reino de los cielos se ha acercado. Él se acercó, aunque dudaban mis hermanos, aunque había duda en sus corazones. ¿Cuántos de nosotros hemos dudado? ¿Cuántos hemos dudado? Pero dice que Él se acercó y les habló diciendo, toda potestad, aleluya, me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el rey, aleluya, no hay otro, Él es el rey de la tierra. Aún en medio de nuestras dudas, aún en medio de nuestras inseguridades, mis hermanos, hay uno que se está acercando a nuestras vidas. Él conoce que somos carne, mis hermanos, y tiene misericordia de nosotros porque Él es fiel. Y Él, aún en medio de nuestra inseguridad y nuestras dudas, Él se acerca a nosotros. El reino de los cielos, mis hermanos, se ha acercado. Pero mire lo que dice el capítulo 2 de Mateo. Y en el versículo 1, porque vinieron estas vidas proclamando. Y usted de verdad, allí estaban los sacerdotes, hermanos. Allí estaban los sacerdotes. Allí estaban los escribas que conocían la ley. Y los sacerdotes como ninguno. Y estaban llamados a servir. Pero Jerusalén, hermano, no sabía que había nacido el rey de los judíos. Y mire cómo vienen. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Cuando Él nació en Belén de Judea. Cuando Él nació en nuestros corazones, ¿qué había pasado, mis hermanos? ¿Qué estaba pasando? ¿Quién estaba reinando? En días del rey Herodes. ¿Sabe cómo le llamaron a Herodes? ¿Y cómo usted lo busca en los libros de historia? Herodes el Grande. Y no se llamó él, lo llamó el Senado. El Senado lo puso como rey de Judea, por la habilidad que tenía este hombre, por las capacidades que tenía para gobernar, extraordinaria. Un hombre sumamente inteligente, mis hermanos, hábil, cruel, sanguinario. Pero convirtió a Judea en un sitio exitoso. Usted lo puede leer, pero lea mejor la palabra. Miren, hermano, en medio de ese reinado, habiendo sido nombrado rey Herodes, y todo el mundo le llamaba Herodes el Grande, porque no era un reinado mediocre. Cristo no nació en medio de un reinado mediocre. Estaba reinando uno con fuerza, con poder, con autoridad, sanguinario, y al cual se sometían, quisieran o no quisieran. Y durante ese tiempo, mire lo que acontece, vinieron del oriente a Jerusalén, esta versión dice magos, el capítulo 2, versículo 1, esta versión dice magos. Pero cuando usted busca y ve el original, dice hombres sabios. ¿Verdad? ¿Lo sabemos? Hombres sabios. Y esos hombres vinieron preguntando. Miren lo que preguntaban. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿De dónde venían del oriente, hermanos? No eran sacerdotes, no eran escribas, no eran judíos. No sé, tal vez estaban en el oriente viviendo, pero son hombres que venían del oriente. No eran aquellos que la ley estaba día a día delante de ellos, pero aquellos venían, hermano, venían buscando al rey de los judíos. ¿Y a dónde llegaron? A Jerusalén, a Judea, donde estaba reinando Herodes. Y dicen, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué? ¿Por qué vieron al rey de los judíos? ¿Por qué sabían que había nacido? ¿Cuál era la señal por la cual aquellos hombres sabios supieron que el rey había nacido? Porque su estrella hemos visto. ¿Dónde? En los cielos. ¿A dónde estaban mirando los reyes? Digo, los magos, lo que dice aquí, los hombres sabios. Hermano, ¿a dónde mira la iglesia que Dios le ha dado sabiduría? Creyentes sabios, hermano, ¿hacia dónde miran? Hacia el cielo. Porque aquí en la tierra, mis hermanos, ahí usted no va a ver la estrella. Ahí no va a ver la estrella. Pero ellos venían mirando, siguiendo, mirando al cielo. Y en el momento en que vieron que apareció esa estrella, ellos supieron que Jesucristo, el Salvador del mundo, había nacido. ¿Cuándo usted supo que Jesús había nacido en su corazón? Cuando el Espíritu Santo le alumbró. ¿Y a dónde usted estaba mirando? ¿A sí mismo? ¿Hacia otro? No, mirando hacia los cielos. Porque Él reina sobre los cielos y su aparición, hermano, primeramente fue en los cielos porque Él es celestial. Una luz, hermano, que seguía, una luz, hermano, que alumbraba el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo hizo con estos hombres sabios? Hermano, yo no sé, pero yo sí sé una cosa, que ellos no estaban mirando para la tierra, ellos estaban mirando para el cielo. Y eso habla a mi vida. Si yo quiero ver al Rey, si yo ando buscando al Rey, si yo quiero verlo, si yo quiero conocerlo, si yo quiero que sea manifestado a mi vida, entonces ahora ya yo sé para dónde debo mirar, para el cielo, porque Él es el Rey de los cielos. Porque su estrella hemos visto en el oriente, ¿y a qué vinieron? Hemos venido a adorarle. ¿Sabes dónde dijeron esto ellos? Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Y toda Jerusalén, ¿quiénes estaban allí? Los sacerdotes, los escribas, toda Jerusalén y todo el que vivía en Jerusalén se turbó. Aquellos que eran los mismos judíos, aquellos que se supone que supieran que él había nacido, hermano, a ellos fueron estos hombres sabios los que le dijeron, ha nacido el rey de los judíos, el rey tuyo ha nacido y tú no lo sabes. El rey tuyo te ha visitado y tú no lo sabes. Y Herodes, que no era judío, hermano, Herodes, ¿sabe qué? Se turbó. Toda Jerusalén se turbó. El sacerdocio se turbó. Los escribas se turbaron porque dice que toda Jerusalén se turbó. ¿Y por qué se turba? ¿Por qué uno se confunde, mis hermanos? Porque no tiene revelación. Porque no tiene dirección. Porque no sabe hacia dónde va. Porque no conoce. Pero a nosotros nos es dado saber los misterios de los reinos de los cielos. ¿Por qué no se turbaron estos hombres sabios? Porque ellos estaban siguiendo la estrella. Ellos no sabían a dónde los iba a llevar la estrella, pero sabían confiadamente que eran guiados por la estrella y que esa estrella los iba a llevar a conocer al rey de los judíos. Y dice, y convocando todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Mire, hermano, estamos hablando de Herodes. Herodes el Grande. ¿Cómo es posible que entonces, turbado, llame a los sacerdotes, llame a los escribas y diga, óyeme, ¿dónde va a nacer? Porque Herodes sabía que ellos sabían dónde había de nacer. Y dice, ellos le contestaron, mis hermanos, en Belén de Judea, porque escrito está, en la palabra está. Hermanos, ellos conocían la palabra. Conocían lo que había dicho, lo que decía el profeta acerca de dónde había de nacer el rey. Pero ¿saben qué? Conocían la letra, conocían la palabra, pero no conocían la revelación de la palabra. Porque si hubiesen sido revelados y si hubiesen levantado sus ojos al cielo, habrían sabido que ya había nacido el rey de los judíos y hubiesen ido a buscarlo. Pero miren lo que dice. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, a los hombres sabios, indagó de ellos cómo diligentemente. Versículo 7. Diligentemente. El tiempo de la aparición de la estrella. ¿Qué sabía Herodes? Que en el tiempo en que fuera, en que apareció esa estrella, ese era el momento en que había nacido el rey de los judíos. Hermanos, diligentemente. Miren si era un hombre tan inteligente, pero no era sabio. Y si él con tanta diligencia indagó acerca del nacimiento, de la aparición de esa estrella, porque señalaba la aparición, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que le hemos conocido y que le hemos recibido, diligentemente nos acercamos a buscarlo a él y a recibirlo a él y a ver esa revelación? Miren, hermanos, y enviándolos a Belén, ¿quién fue lo que les dijo? ¿Quién fue el que los envió? ¿Usted ve qué cosa? El mundo ayuda. El mismo Herodes nos ayuda. Hermanos, algunas veces el mismo Herodes nos envía. ¿A cuántos de ustedes no los ha sacado el mundo a patada? Me está enviando a otro lado. El mismo mundo nos envía. Dice, mire lo que dice, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad, ¿cómo? Con diligencia, acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo vaya y lo mate. No dice ahí, para que yo vaya también y lo adore. El rey de este mundo persiguiendo al rey de los cielos. ¿Para qué? Para acabar con él. Pero miren lo que aconteció. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que había visto en el oriente iba como delante de ellos. ¡Qué precioso, mis hermanos! ¿Quién es aquel que nos guía a toda verdad? ¿Quién es aquel que nos guía en nuestros caminos? ¿Quién es aquel que nos alumbra? El Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Lámparas a tus pies, tu palabra. Pero esa palabra es revelada por el Espíritu Santo. Los fariseos, los saduceos sabían de esa palabra. Los escribas sabían de esa palabra. Pero no les había sido revelada. Porque no, el Espíritu Santo, hermano, no les había revelado la palabra. La tenían. Pero estos iban siguiendo esa estrella, mis hermanos. Y llegando se detuvo, ¿dónde? Sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, aleluya, se regocijaron con gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre. Y miren, esto no se hace con cualquier persona. Postrándose, dice, postrándose, lo adoraron. ¿A dónde llevó esa estrella a esos hombres sabios? ¿A dónde los condujo? ¿A dónde los guió? ¿A dónde estaba el niño? Pero ellos no vieron un niño, porque ellos se postraron delante de él. Ellos vieron al rey de los judíos, al rey de los cielos, al rey de esta tierra, hermano. A ese fue al que ellos vieron, de forma tal que cuando lo vieron, mis hermanos, la estrella se detuvo. Ellos fueron al umbrero. Si ahí está la estrella, ahí está el niño. Si el Espíritu está, Cristo está. Si el Espíritu de Dios está en una vida, ahí está Cristo. Pero ellos llegando a esta casa, en otros lugares dice, en otros pasajes dice, pesebre, mis hermanos, el pesebre. No tomaron en cuenta que fuera un lugar como ese, mis hermanos. Porque ellos no se fijaron en el lugar donde él estaba. Se fijaron en quién era el que estaba, que era el rey de los judíos. Usted ve, mis hermanos, cómo Dios envió a su Hijo para acercarse a nosotros. Y no importa dónde nació, porque estos hombres sabios, hermanos, lo pudieron ver en ese pesebre, lo pudieron reconocer. No importa el pesebre, lo que importa es que hemos venido a adorar al que es rey. Se postraron, hermanos, se postraron, ¿y qué? Y abrieron sus corazones. No dice sus corazones, perdón. Y abriendo, ¿qué? Sus tesoros. y nosotros abrimos nuestro corazón delante de Él. Cuando Él nos es revelado, abrimos nuestro corazón delante de Él. Dice, y le ofrecieron presentes, oro, porque Él es Dios. Reconocimiento, porque Él es Dios. Incienso, que hace el incienso, sube delante como olor fragante. Así Cristo subió delante del Padre. Ese sacrificio fue agradable al Padre. Y mirra, hermano, ¿sabe cómo se usaba la mirra? Para embalsamar. Así como lo vieron, como aquel que es Rey eterno. Pero lo vieron también, hermano, abriendo. Se postraron. ¿Por qué nosotros adoramos a Dios? ¿Por qué adoramos a Cristo? Porque sabemos que Él es el Rey eterno. Porque sabemos que Él es el que sube como fragante adelante del Padre. ¿Y por qué le adoramos? Porque Él murió por mis pecados. ¿Sabían estos hombres sabios lo que estaban haciendo y lo que estaban ofreciendo? Claro que sí, porque la estrella se detuvo donde estaba el niño y ellos sabían lo que tenían que hacer. Y nosotros cuando venimos delante del Señor, mis hermanos, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer cuando estamos delante del Rey. Y cuando el Espíritu Santo nos lo revela, hemos venido a adorarte porque tú eres el Rey. Usted ve, mis hermanos. Estos son, pero miren lo que dice el capítulo 3. No solamente aquellos hombres sabios, sino que también el Juan el Bautista. Primero, su genealogía. Segundo, aquellos hombres sabios. Tercero, esto que vamos a ver, mis hermanos. Miren, en aquellos días vino Juan el Bautista y miren lo que Juan el Bautista venía diciendo. Y estaba predicando en el desierto, ¿de dónde? De Judea. ¿Por qué era desierto? Ese mismo día, ya había nacido el Rey, ya Jesús había nacido. Pero no había nacido en los corazones de ese pueblo, mis hermanos. Por lo tanto, estaban en el desierto. Pero aquí dice que Juan vino predicando en el desierto y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego que dice estas palabras, mis hermanos, entonces corrobora por sí mismo que el reino de los cielos se ha acercado. Dice el versículo más adelante, mis hermanos, en el versículo 13, Jesús. Entonces Jesús vino ¿a dónde? A Galilea. ¿A dónde vino? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Usted ve? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién fue aquel que vino a Juan? Juan no fue a Jesús. Jesús vino a Juan. ¿Quién puede decir, yo no fui al Señor, el Señor vino a mi vida? ¿Ah? Dice, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Hermano, esta es una palabra que todavía yo tampoco entiendo. ¿Por qué Jesús viene a ser bautizado cuando nosotros somos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y el bautismo, ¿qué significa? Una identificación con sus padecimientos que lo llevaron a su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces soy yo, mis hermanos, luego de haber recibido esta salvación tan grande, que doy ese paso de fe, de obediencia, de ser bautizada y proclamo en ella que Jesucristo murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué Él vino a ser bautizado? ¿Qué significa el bautismo? Un paso de obediencia en esa identificación con Cristo. Tú moriste por mí. Tú fuiste enterrado, pero tú resucitaste. Empezando, mi hermano, la primera aparición de Jesús en el Evangelio de Mateo, la primera aparición de que habla de que Él vino a ser bautizado. Y en ese bautismo, en ese bautizo, ¿sabe lo que proclama? Yo voy a morir. Por los padecimientos, yo voy a morir. Y yo voy a ser enterrado, pero yo voy a resucitar. Lo está diciendo allí en el Jordán, mis hermanos. y se aparece. No lo está diciendo con su boca, pero lo está diciendo con sus actos. Lo primero, la primera aparición de Jesús en este mundo, registrada en Mateo, ¿habla de qué? De que vino en obediencia a cumplir la voluntad del Padre. ¿De qué va a hablar Mateo, Marcos, Lucas y Juan en todos sus capítulos? De la vida de Jesús, de los padecimientos de Jesús, de la muerte de Jesús, de la sepultura de Jesús y de la resurrección de Jesús. Y Él está diciendo, empezando, hermano, no su ministerio, empezando su presentación ante el mundo, como lo hace diciendo, a esto yo he venido, para morir por los pecadores. Y yo me identifico con aquellos que se van a identificar conmigo en mi muerte. Miren, de forma tal que dice, deja ahora, porque conviene que se cumpla toda justicia. Pero ¿qué dice el versículo 16? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Sabe lo que significa el agua? Esa tierra donde somos, ¿qué? Enterrados. Esa tierra donde está, donde se lleva a cabo ese entierro, donde se sepulta esa tierra, esa agua. Y allí Cristo fue enterrado, simbólicamente antes de que en realidad fuera enterrado. Y dice que cuando subió del agua, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, he aquí los cielos fueron abiertos. ¿Cuándo fueron abiertos los cielos para su vida? ¿Cuándo fueron abiertos los cielos para nuestra vida? ¿Cuándo podemos decir, cuándo es que nosotros podemos proclamar el reino de los cielos se ha acercado a mi vida? En el momento en que Jesús resucitó y salió de esa tierra y salió de esas aguas, mis hermanos. Cuando Él resucitó, entonces resucitó no solamente, hermano, lo más importante es salvación, pero resucitó, ¿sabe para qué? Para estar sentado a la diestra de Dios Padre como Rey. Ha resucitado en nuestras vidas para reinar sobre nuestras vidas el Rey, aquel que es el Rey de los cielos. Los cielos se abrieron, mi hermano. Yo no puedo ver esa imagen, pero yo no, pero lo puedo percibir para cuando, en el momento en que yo conocí al Señor. Los cielos se abrieron para mi vida. Hermano, pero en el momento en que fue bautizado, el cielo se abrió. Y hubo una voz de aprobación de parte del Padre que decía, y ahí está registrado para nosotros, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué el Padre, desde los cielos, al ser abiertos los cielos, hermano, haber habido ese acto de qué? De identificación para con nosotros, pero de obediencia delante del Padre, pronunciando el Hijo desde ese momento. Yo he venido a hacer tu voluntad, yo he venido a lo que me enviaste. Tu encomienda para conmigo es padecer, es morir, pero también he de resucitar. Y al decir esto, hermano, con sus hechos decirlo, el cielo se abrió y el Padre dijo, así mismo es, ese es mi Hijo porque Él es el que hace mi voluntad. Si el Hijo, en medio de ese hacer la voluntad del Padre. Hermano, y no había muerto, no había padecido, no había sido enterrado todavía. Lo hizo antes de que ocurriera. En ese acto de obediencia, ¿cómo nosotros no hemos de obedecer a aquel que es nuestro Señor? En el capítulo 6, hermano, y en el versículo 9. 6:9. El mismo Jesús estaba enseñando a orar a aquellos que eran sus discípulos. Y miren lo que dice en el capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro. ¿Cuántas veces yo lo he repetido en mi vida? Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿Y cuántas veces el Señor no me lo toma en cuenta? Lo dije repetidamente. Pero mire lo que dice. Inmediatamente después de ese reconocimiento de delante de quien estamos y a quien dirigimos nuestra oración. Inmediatamente que dice, venga tu reino. Venga tu reino. ¿Cuándo es que viene el reino de los cielos? ¿Cuándo es que viene? Hágase. Ahí está la respuesta. Hágase tu voluntad. ¿Cómo en el cielo? ¿Cómo en el cielo? Bueno, ¿cuántos de nosotros lo podemos decir? ¿O cuántos de nosotros podemos decir, yo no puedo decir esa palabra? Yo no puedo decir, venga a tu reino. Porque aquellos que clamamos por la venida del Señor, mis hermanos, junto con ese clamor, ven Señor Jesús, venga a tu reino, establece tu reino en la tierra, viene el decir también, como en los cielos es hecha tu voluntad, así también sea hecha tu voluntad en esta tierra. Y yo voy a mirar para todos los lados, pero no, mis hermanos, en esta tierra. Sé tú el rey de mi vida. Establécete en mi vida, Señor. Reina en mi vida. Que ya yo no tenga otro reino. Y que este mundo no me ate, sino que sea solamente tú aquel que eres el rey mío, porque tú eres aquel que te acercaste a mi vida y comparaste mi vida. Y ahora yo te pertenezco, yo pertenezco al reino de los cielos. Pero cuando se cumple esta palabra, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, porque en el cielo no hay otra voluntad. Aquel que quiso hacer su voluntad fue arrojado a la tierra. En esta tierra, yo no quiero que reine otro, sino que solamente reines tú. Y yo no quiero decirlo de palabras, yo quiero decirlo de corazón. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. El reino de los cielos se acerca, mis hermanos, cuando la voluntad del Padre es hecha y fue hecha en el Hijo. El reino de los cielos, hermanos, se ha acercado en la persona de Jesucristo. Y a medida que nosotros nos acercamos a Él, entonces también nos acercamos al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se ha acercado en Él. Y el que le recibe como rey, recibe también poder entrar en ese reino. Que nada, hermano, nos ate. Que nada nos ate. Porque este mundo tiene su rey. Y algunas veces yo digo, yo hago mi santa voluntad, que no es nada de santa, pero que sea la voluntad del Señor hecha en nuestras vidas, mis hermanos, para que sea Él el que reine. De esa manera es que se acerca el reino de los cielos, no cuando yo hago mi voluntad y cuando yo hago la voluntad del rey de esta tierra. Había un hombre que decía, porque su heredad había producido mucho. Usted lo puede ver en el capítulo 12 de Lucas. Esa heredad había producido mucho. ¿Sabe usted cuando en un campo y usted siembra algo y produce tanto? Y había producido mucho esa heredad. Y dijo, oh, muchos bienes tienes. Voy a construir ahora, ¿qué? Graneros. Y voy a guardar todo, recoger todo ese fruto. Y después voy a decir, alma mía, gózate, deleítate, porque muchos bienes tienes. No es para eso que nosotros trabajamos día a día, mis hermanos. Y nos esforzamos y luchamos. Muchos bienes tienes. Y aquel hombre decía, y ahora, ¿verdad? Alma mía, gózate. Y aquel hombre iba a descansar. Todos trabajamos para el retiro. Necio, dijo, esta noche vienen a qué, a buscar tu alma. Y lo que tú has preparado, ¿para quién será? Hermano, no es hacer tesoros en esta tierra, ni aferrarnos, sino en el cielo, donde ni ladrín lo corrompe, ni la polilla. ¿Cuán aferrados, mis hermanos, nosotros podemos estar? ¿Y cuánta lucha puedo yo tener por aquello que es el reino de esta tierra y olvidarme del reino de los cielos? Hay una palabra, mis hermanos, aquí, en Mateo 25. Y en lo que nos dirigimos a Mateo 25, mis hermanos, hay un versículo que, por favor, anoten, en Salmo 73, y en el versículo 25. Salmo 73. Lo hemos muchas veces, hermano, muchas veces lo hemos leído. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Como decía el salmista, mis hermanos, en el Salmo 73, usted anótelo y yo lo voy a leer para usted. Porque el salmista era una pregunta, pero para mí es un clamor, mis hermanos. Y decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pero viene acompañado, ese clamor y ese gemido viene acompañado de algo, mis hermanos. Y fuera de ti, nada deseo, ¿dónde? En esta tierra. ¿Quién puede tener dos amos? No hay nada peor, mis hermanos, tener dos jefes a la misma vez. ¿Quién puede tener dos amos? ¿Y qué clase de amo? Uno del cielo y uno de la tierra. ¿Quién puede servir a los dos a la misma vez? Porque a uno va a amar y al otro va a aborrecer. Y nosotros podemos servir al amo de esta tierra y al amo del cielo a la misma vez. No podemos servir. No podemos servir. Tenemos que escoger. Yo creo que es un buen día para escoger a quién serviremos. Yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Porque una cosa, un reino, el reino de los cielos, cuando se acerca a mi vida, se opone, hermano, al reino de esta tierra. O reina uno o reina otro. Yo quiero que tú reines, Señor, en mi vida. ¿Y qué va a pasar con esta tierra? Que pase lo que pase. Pero yo a mí nada me debe de atar a esta tierra. Porque tú eres Señor de los cielos, pero eres también el Rey de ¿qué? De esta tierra. Amén. Tú eres el dueño de esta tierra. ¿Cuándo es el dueño de mi tierra, de esta tierra? Cuando Él es el Rey, cuando es Rey de mi vida. Cuando yo digo, tú eres el Rey y yo me someto a tu voluntad. A tu voluntad. Él ilumina, mis hermanos, a aquellos que guardan su mandamiento. Hay una parábola. ¿Recuerdan que eran 10 parábolas en el de Mateo que hablan acerca del reino de los cielos? Hay una de ellas que no dice el reino de los cielos es semejante, sino que dice el reino de los cielos será semejante. En Mateo 25, y ahora sí, mis hermanos, si me pueden acompañar. Mateo 25. De las 10 parábolas, hermanos. Miren lo que dice y cómo comienza la parábola de las 10 vírgenes. entonces el reino de los cielos será. Y esa palabra es impactante. Aquellos que hemos recibido este reino y que decimos el reino de los cielos es, y que hemos recibido al rey de ese reino como nuestro rey, sabemos que ese rey viene a buscar a su iglesia y que nosotros seremos arrebatados con él. Pero hay una advertencia aquí, mis hermanos. Primero conocer al rey. Primero conocer que ese reino tiene un rey. Segundo, mis hermanos, que su voluntad sea hecha. Y nosotros entonces, en esa obediencia a él, entonces pertenecemos también a ese reino. Si Cristo obedeció, ¿cuánto más nosotros? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero también, hermano, con cuánta diligencia. Herodes era tan diligente y envió a los hombres sabios a que diligentemente indagaran. Y entonces nosotros con cuánta diligencia cuidamos aquello que hemos recibido. ¿Cómo valoramos, mis hermanos? Miren estas 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será. Y eso me habla porque antes es. Y yo puedo conocer lo que es el reino de los cielos. Pero mis hermanos, un tesoro escondido, un tesoro dado, un tesoro, hay que guardarlo, hay que cuidarlo. Porque si no se cuida, ¿qué pasa? Viene el enemigo y me lo roba. Dice, semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¡Qué precioso! 5 de ellas prudentes y 5, ¿cómo eran? Insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Miren que eran 10 vírgenes. ¿Cuál era la diferencia entre una y la otra? Hermano, todas tenían lámparas. Yo vengo a la congregación con mi lámpara. ¿Quién se le olvidó traer hoy su lámpara? Pues le dimos una lámpara. Pero tiene aceite. Hay aceite en esta lámpara. Hay revelación en esta palabra. Podemos andar, mis hermanos, como creyentes, con la palabra, pero no conocer al rey del cual habla esta palabra. Y yo lo sé por experiencia propia, porque yo puedo estar hablando lo que yo no entiendo. Y algunas veces, mis hermanos, que el Señor nos perdone vanamente, sin entendimiento. Cuando yo no conocía al Señor, yo hablaba con Él como rey y de rey. Pero, mis hermanos, hay una diferencia entre esas 5 vírgenes, 5 sabias, 5 necias, 5 prudentes, hermanos. Dice, más las prudentes tomando aceite en sus ¿qué? Vasijas. ¿Quién está guardando, mis hermanos? ¿Quién está guardando? ¿Quién está guardando? ¿Quién está guardando? ¿Quién está guardando? ¿Quién está diciendo, Señor, que tu Espíritu Santo me ilumine? Señor, yo quiero conocerte. Juntamente con sus lámparas. No tomaron solamente la lámpara, sino que tomaron también aceite. Y tardándose el esposo, porque nadie sabe cuándo ha de venir. Cabecearon todas y se durmieron. Igualitas, le aconteció a una como le aconteció a la otra. Y a la media noche, porque ni usted ni yo sabemos cuándo el Señor va a venir. Quiera Dios que cuando el Señor venga, ¿sabe qué? Haciendo como Él quiere. Que en el momento en que Él llegue, nuestras lámparas estén llenas. ¡Aleluya! Nuestra lámpara, su espíritu, hermano, nos haya llenado con su presencia. De manera tal, hermano, que nada en esta tierra nos detenga. Porque una vez que algo a mí me detiene en esta tierra, mis hermanos, yo soy de esta tierra. Pero cuando yo puedo decir, Señor, a mí nada me interesa en esta tierra, solamente tú. Esos hombres sabios siguieron esa estrella, el espíritu, y lo llevó ¿a dónde? Al rey. Yo quiero ver al rey. y habían otros que tenían la lámpara, los judíos, hermanos. Aquellos que los sacerdotes tenían la lámpara, pero ellos no tenían qué, el aceite en esa lámpara. Igual estas mujeres, hermanos, no habían atesorado, tenían la lámpara, pero no tenían el aceite, hermanos, porque ese aceite es el que nos revela quién está en la lámpara. ¿De quién habla la lámpara? ¿De quién habla esa palabra? Y es el que me revela a mí, a Cristo, el que me lleva. Como llevó a esos hombres sabios a la presencia, al lugar donde estaba el rey y le adoraron, así nos lleva a nosotros el Espíritu. Por su palabra, hermano, delante de la presencia del rey. Que no nos entretenga nada. Porque nada de los reinos de esta tierra, hermano, vale la pena. Y a la medianoche se oyó el clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas ellas se levantaron todas, mis hermanos, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, por lámparas que se apagan. Hermano, ¿cómo usted sabe que estando? Yo sé cuando yo me estoy apagando. Yo sé cuando mi relación con el Señor está dando, que se está muriendo, que está languideciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está avivando mi vida para verle a Él, reconocerle a Él, adorarle a Él como Rey. Yo sé cuando mi vida se está secando, se está debilitando, hermano. Usted como creyente también lo sabe. Ese cántico dice, pon aceite en mi lámpara, Señor. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas, porque yo no puedo darte lo que yo he recibido de Él. Tú lo tienes que recibir por ti mismo. Yo no te puedo dar. Si tú no lo recibes de Él, no hay forma de que sea alumbrado. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, apercibidas, diligentes, aquellas que habían guardado, que habían guardado, que habían guardado, que habían atesorado, que habían valorado, mis hermanas, palabras, las que quienes valoran a aquel que viene, que lo esperan, porque saben el valor que él tiene. Él es el rey que se ha acercado. Entrando con él a las bodas, se cerró la puerta. Que guardemos, mis hermanos, que atesoremos nuestra relación con Él, nuestra relación día a día. Hermano, cuesta, el precio es alto, usted dirá, pero es el mejor precio, es el mejor tiempo, es lo mejor que nos puede acontecer, atesorar día a día esta relación y decir, Padre, aquí está tu palabra. Muéstrame al Rey de los judíos, a Él, porque Él se ha acercado, muéstramelo por tu Espíritu Santo y poder decir con todo el corazón, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en como se hace en el cielo, así en esta tierra, venga tu reino, hermano. Y cuando hay un corazón que viene delante del Señor, en esa actitud, con razón que viene y dice, Señor, no sé cómo, pero yo vengo delante de ti. Yo quiero, Señor, venir y decirte que tú eres mi Rey. Y para eso yo he venido, porque yo te amo, yo te atesoro. Tú eres lo más importante de mi vida, lo más que quede, pero este es el tiempo para estar delante de ti. Ay, mis ojos. ¿Y qué dice la palabra? Alzad vuestras cabezas y vosotras puertas eternas. Y entrará quien, el Rey de Gloria. Y cuando nosotros podemos, por encima de toda nuestra necesidad, hermano, por encima de todo lo que nos rodea, tomar ese tiempo y levantarnos al cielo, seguramente usted va a ver la estrella que vieron aquellos hombres sabios. Seguramente Dios le va a alumbrar. Y desde el cielo, mis hermanos, Él le va a mostrar quién es el Rey de Gloria. Y en ese momento el cielo se ha acercado también a su vida. Yo quiero que el reino de los cielos se acerque. Yo quiero estar delante de su presencia entonces mi necesidad es reconocerlo a Él como Rey y Señor, que Él reine en mi vida, mis hermanos, para siempre, para siempre, para siempre. Oh, Señor.